información, noticias, análisis político, comunicación alternativa, lucha sindical. Toda la información para la comunidad educativa y el magisterio colombiano en Encuentro Radio Visual de FECODE.
Encuentro Radio Visual de FECODE.
Sábados 7:30 a.m. por nuestras redes sociales y www.fecode.edu.co.
Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano. Muchas gracias por estar con nosotros, por sintonizarnos, por estar en la conexión a través de las diferentes redes sociales de los maestros. Les habla Freddy Pinilla y le damos la bienvenida al espacio institucional de Encuentro Radiovisual. Ya llevamos, en este mes cumplimos 17 años de labores a través de este espacio Encuentro Radio. Tenemos la posibilidad de conocer las mejores noticias de lo que sucede en torno al sector educativo. Nos puede seguir actualmente a través de la plataforma en YouTube. También estamos en la red social en Facebook. Y usted se puede conectar con nosotros. Puede compartir nuestro video con los amigos del sector educativo. Recuerden que todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana tenemos una cita en nuestro espacio originando desde la ciudad de Bogotá. Nos escuchan en los diferentes lugares de Colombia. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de FECODE a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación. También nos puede seguir a través de nuestra página en internet www.fecode.edu.co. Estamos en las ciudades capitales, en las cordilleras, montañas, en las llanuras de Colombia, originando esta señal para todo el país. FECODE, una institución con 65 años en defensa de la educación pública, directamente financiada y administrada por el Estado. Para hoy tenemos un programa importante con las novedades en la política educativa. Estaremos hablando también con nuestro invitado especial, Gilberto Martínez, sobre los asuntos pedagógicos, el plan de acción que se va a tener también en la Central Unitaria de Trabajadores. Va a estar con nosotros por aquí Fabio Arias y también en la coordinación y dirección el maestro Miguel Ángel Pardo Romero. En los próximos días estaremos también informando sobre lo que viene sucediendo, sobre los temas de interés para los maestros. Síganos, no se desconecten porque ya vienen nuestros invitados. Los dejamos con nuestro espacio del informe ejecutivo para conocer las novedades con el maestro Gilberto Martínez. Estimados maestros, a esta hora de la mañana, bueno, Gilberto fue directivo de la Junta de UMACH en el Chocó. Nos acompaña actualmente como secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos y está con nosotros para hablarnos sobre lo que viene sucediendo en el Magisterio Colombiano, pero también en la Secretaría, eventos importantes que se han desarrollado durante estos días. Pues Gilberto, con los buenos días y bienvenido al espacio.
Muy buenos días para todos y todas los maestros y maestras y para todas aquellas personas que, aún no siendo maestros, pero siempre están pendientes de los programas y del desarrollo de la educación en nuestro país. Así que un saludo fraterno para todos.
Bueno, a esta hora de la mañana los vamos a dejar con nuestro espacio de las noticias para conocer lo que se viene produciendo a nivel nacional en el territorio colombiano. A esta hora de la mañana vamos con nuestras noticias.
En Encuentro Radiovisual,
en Encuentro Radiovisual,
las noticias hoy.
A esta hora de la mañana vamos con Tomás Cifuentes, que nos tiene información sobre la reunión del Comité Ejecutivo de FECODE con la vicepresidencia de la FIDUPREVISORA, con Aldo Cadena, que nos acompaña para hablarnos sobre las novedades de lo que viene sucediendo con el modelo de salud de los maestros.
Freddy, televidentes, el pasado 17 de febrero se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo de FECODE con el nuevo vicepresidente de la FIDUPREVISORA para el FOMAC, Aldo Cadena, la secretaria general del MEN, el director del Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo del FOMAC, Jorge Bernal y sus respectivos equipos asesores. Durante el encuentro se abordaron temas sensibles como el pago oportuno a las entidades médicas, el retraso en el reconocimiento y pago de pensiones, el incumplimiento de las farmacéuticas y los reembolsos de viáticos. También se discutió la construcción de una red con IPS pública, privada y mixta, así como otras problemáticas que seguirán en revisión con la entidad. Cada uno de estos puntos exige soluciones a corto y mediano plazo. El objetivo es avanzar en la materialización del Acuerdo 03 del 1 de abril de 2024, en favor de los derechos del magisterio, garantizando el pago de prestaciones, una atención en salud digna y oportuna y condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo.
También saludamos a nuestro periodista Juan Ávila, que nos tiene información de Pueblo Bello, que necesitan transporte escolar para los estudiantes. Vamos con la información con Juan Ávila.
Así es, Freddy. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y profesores de FECODE. En esta ocasión estamos hablando de una problemática que afecta al municipio de Bello, en Antioquia, y a sus alrededores, en donde unos 2.000 estudiantes han tenido problemas para llegar a los colegios y tomar con normalidad sus jornadas escolares, debido a que desde el mes de noviembre han tenido que caminar 4 kilómetros diarios para poder llegar a sus colegios. Ya padres de familia junto a líderes indígenas se han quejado con las autoridades respectivas. El problema se da porque no han podido llegar a una renovación con las empresas de transporte respectivas. Se espera que prontamente se le pueda dar solución a esta situación y llegar a una nueva contratación para que los niños puedan tomar con normalidad sus jornadas escolares.
Bueno, a la mesa de trabajo también está llegando el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, quien es el secretario de Prensa y Comunicaciones, fue presidente de la ADE y nos acompaña siempre en la dirección de los medios de información. Es el director de la página en internet, también del espacio que tenemos en radio visual de Frecuencia F, pero también el canal de televisión y todo lo que tiene que ver con los impresos en la Federación, las publicaciones en prensa. Maestro, con los buenos días, bienvenido al espacio, profe Miguel.
Muy buenos días, Freddy, un saludo vital, fraternal, pedagógico a ti, y por supuesto a Mauricio en el apoyo técnico, a mi compañero hoy de mesa de trabajo, compañero Milberto Martínez, secretario de Asuntos Pedagógicos, y a todo el magisterio de la comunidad educativa del país, a nuestras más de 1.000 subdirectivas en el territorio patrio, 34 filiales, y a nuestros secretarios y secretarias de prensa.
Maestro Miguel, lo veo con la camiseta del Tolima, con Cimatol. ¿De dónde se encuentra, profe?
Estoy en Cundinamarca, pero esta camiseta nos la entregaron el día en que celebramos los 80 años de existencia de Cimatol, una de las organizaciones más antiguas de la Federación.
Sí, señor, seguiremos atentos a lo que se produce, saludando también a los maestros en el territorio nacional. Mario Ramírez, que nos escribe desde Mitú, Baupés, Selvas de Colombia, Sindicato de Educadores de Baupés. También en la conexión está Juan David Herrera, que nos envía un saludo. Germán Espinosa, desde Barranquilla, fraternal abrazo al magisterio colombiano de la directiva de la ADEA. Está George Millán Otero, conectado desde Santander de Quilichao, en el Cauca. Excelente día, combativo saludo, compañeros maestros de FECODE. Sandra Ahumada, que nos está escribiendo a esta hora de la mañana, nos dice buenos días. También está el profesor Vázquez Bermúdez, conectado desde el sur de Bolívar, en la conexión. Solecito está preguntando también por acá a la profe sobre el 1850. Bueno, eso lo vamos a abordar en la política educativa. Fernando Segundo Ortiz nos saluda desde Barranquilla. También Alex Cerrato, que es oyente fiel desde Pradera, presente y combatiente. Enrique Acosta también está en la conexión desde Bucaramanga. Gabriel Vázquez Taborda también nos pregunta sobre el 1850. Ahora más adelante estaremos hablando sobre ese tema. Carlos Agudelo, Jacqueline Nieto, Oscar García, desde Arjona, Bolívar, María Elena Figueredo Flores, buen día. Aquí también está Yusy Mena, que nos está escribiendo también desde el Chocó, en la conexión. Estaremos hablando sobre un tema importante que se produce en el Chocó. Segundo Andrés también está en la conexión. Carlos Ángel Antonio Barrios en la conexión desde la Amazonía. Bueno, mucha gente, Martín Mendieta, y también se está conectando a esta hora de la mañana. Muchos profesores, Luzmeri García y Natalia, que está en la conexión, que también pregunta sobre el 1850. Mientras van llegando nuestros maestros a la conexión, que los invitamos para que compartan nuestro video, vamos a hablar con el maestro Milberto Martínez sobre ese encuentro, ese congreso pedagógico que se produce en Centroamérica, en el país de Cuba, donde tenemos información cómo participó la federación, que llevó la federación en temas de asuntos pedagógicos. Maestro Gilberto.
Sí, nosotros fuimos invitados de manera especial como organización al congreso pedagógico que se desarrolló en Cuba entre los días 10 y 14. Allí estuvimos con 5 compañeros representando nuestra organización. Fue un encuentro, yo digo que para nosotros muy importante, porque nos permitió tener esa relación, ese contacto directo con muchos países que han venido trabajando y que vienen trabajando en función de buscar las mejores condiciones para el desarrollo de las tareas educativas en materia de pedagogía. Allí estuvimos muy atentos a todo lo que se desarrolló. No hubo un tema central como tal, sino que se tocaron muchos temas fundamentales para el desarrollo de nuestra tarea, nuestra labor docente, el quehacer del docente en el aula, el trabajo que se debe hacer con los diferentes entes que intervienen en los procesos educativos, padres de familia, con los mismos estudiantes, el quehacer de cada uno de nosotros desde la dirección, desde las direcciones de las escuelas, desde las direcciones de las organizaciones sindicales. Me parece que fue un tema bastante bueno para nosotros, porque nos permitió conocer cómo desde otras centrales, otras organizaciones sindicales hacen un esfuerzo muy grande porque la educación pública siga siendo el bastión para la formación de los niños, niñas y jóvenes en los diferentes países. Se toca el tema fundamental también de seguir convirtiendo la escuela como territorio de paz. Nosotros es la lucha que hemos venido dando aquí también en Colombia. La escuela no puede ser un albergue para la violencia, para los grupos armados, para las personas que no tienen nada que ver con la educación, sino que utilicen la escuela como un medio de protección para ellos. Nosotros seguimos insistiendo que la escuela debe ser un territorio de paz. Esa fue la ponencia nuestra en Cuba. El tema central nuestro fue ese. Cómo nosotros hemos venido trabajando ese tema de la escuela como territorio de paz, para ubicar a la escuela como un verdadero espacio de formación y de transformación de los seres humanos. Entonces, desde ese punto de vista, en Cuba los temas fueron fundamentales para todo este quehacer que nosotros venimos desarrollando en cada una de las instituciones y desde el punto de vista sindical y de organizacional como venimos trabajando.
Maestro Miguel Ángel, para hacer la conexión con esto que deja en punta el maestro Gilberto sobre la escuela como territorio de paz, pues ya hay una situación, desde prensa se han emitido comunicados sobre lo que viene sucediendo en diferentes lugares de Colombia, especialmente el Catatumbo, se hicieron actividades de abrazar el Catatumbo, también una situación que se vive en el Chocó, que estaremos ampliando con el maestro Gilberto. Pero ¿cuál es su primera apreciación y lo que se ha venido abordando desde prensa, en los comunicados, en los boletines sobre este asunto?
Bueno, en primer lugar, para nosotros se observa que hay una coordinada acción de escalamiento y exacerbación de la violencia en todo el territorio patrio, por todos los diferentes sectores y grupos al margen de la ley que están pues en armas. Y en ese orden de ideas, esto afecta enormemente la vida en sentido literal, y por eso nosotros somos sumamente claros, y el mensaje, como dice el compañero Gilberto, es absolutamente claro. Nosotros exigimos el cese al fuego por parte de todos los sectores que están en armas. No hay justificación alguna para que la población civil y la comunidad educativa sea declarada objetivo militar. Resaltamos que el país tiene que seguir en un proceso en que proscriba que las contradicciones entre los colombianos se resuelvan sobre la base de la desaparición del contradictor, y en ese orden de ideas planteamos que la única forma de retornar a unas mesas de paz tiene que ser sobre la base de silenciar los fusiles y respetar la vida de la población civil. También reiteramos con claridad que no es viable las propuestas de la extrema derecha que plantea que la solución final, entre comillas, es un bombardeo indiscriminado en las regiones. Creo que estos son puntos centrales que señala la Federación Colombiana, que siempre ha rechazado la violencia, venga de donde provenga.
Gilberto, para que reflexionemos sobre cuáles son las necesidades que tiene el departamento del Chocó, que vive, por ejemplo, en el tema de la presencia del Estado, cuando hablamos de educación, de salud, de agua potable, cuando hablamos, por ejemplo, de la inversión que se debe hacer en el departamento, porque la violencia también puede ser simbólica.
Sí, desde el departamento del Chocó hemos venido dando unas luchas. Para nadie es un secreto que las grandes conquistas en el departamento del Chocó se han hecho a través de paros cívicos, en los cuales se han hecho negociaciones con el gobierno y de alguna manera se ha incumplido esos acuerdos que se hacen con el gobierno. Hoy vivimos una situación bastante crítica. Terminamos de un paro armado que declaró el ELN en el departamento del Chocó, donde confinó a todo el territorio chocuano. No fue una sola zona, fue todo el departamento del Chocó se confinó por orden del ELN. Se cerraron las vías, tanto terrestres como acuáticas. Eso automáticamente cierra las vías aéreas, porque no hay forma de transportarse. Y eso nos ha traído como consecuencia muchas cosas en materia de la pérdida de la capacidad productiva, educativa, desde todos los puntos de vista en el departamento del Chocó. Pero esto, enfocándonos a la parte educativa, a la parte de educación, para nosotros es un gran atraso. Nosotros hoy, por situaciones de territorio, nuestros docentes viven en unas zonas y trabajan en otras. Esos días fue imposible la movilización de los maestros en el departamento del Chocó, la misma movilización de nuestros estudiantes que por las situaciones territoriales, vuelvo y repito, no viven tampoco en tal escuela exactamente, tienen que desplazarse por los ríos 2-3 horas para llegar a las escuelas, mas sin embargo se encontraban cerrados, no podían movilizarse. Eso significa entonces que los maestros y los estudiantes no pudieron estar durante esos días en las escuelas, en el proceso de formación. Nosotros queremos rechazar de fondo eso, porque consideramos que la escuela, y vuelvo y le repito, la escuela tiene que ser un territorio de paz. La escuela no tiene que ser un espacio donde se aproveche para albergar cosas que no son de formación de los estudiantes. Entonces nosotros sí queremos levantar esa voz de protesta y pedirle a los grupos armados que dejen a la escuela por fuera de estos procesos. Colombia necesita una paz, necesita tener paz. Nosotros necesitamos movilizar nuestros territorios sin problema, sin que tengamos ningún tipo de inconveniente para movilizarnos, y en especial tenemos que seguir formando a nuestros estudiantes. Así que nosotros sí queremos levantar pues esa voz de protesta por lo que está ocurriendo en nuestro territorio. El Chocó es un territorio de mucha paz. Nosotros, nuestra formación está más basado en ese tipo de respeto hacia las cosas del Estado, hacia los demás, hacia a nuestros ciudadanos, a nuestros conciudadanos. Y entonces esto nos ha llevado a que hoy el departamento del Chocó se encuentre pues en un estado de alerta por parte del gobierno. Dejamos la alerta de lo que está pasando en el Chocó, especialmente en nuestra zona, en la zona del San Juan, que es la parte hoy más afectada, porque hoy están en desplazamiento casi total en esa zona. Se han tenido que subir a las cabeceras municipales los que están en la zona. Eso automáticamente nos afecta de manera significativa, la parte productiva del departamento del Chocó. Hoy no hay movilizaciones en el río San Juan, no se puede mover la producción que se da en toda esta zona. O sea que para nosotros eso es bastante fuerte, el golpe para nosotros, porque realmente de eso dependemos. Así que nosotros queremos dejar pues esa voz de protesta y esa manifestación a los grupos armados, que por favor respeten la libertad que debemos de tener como ciudadanos. Eso nos lo da la constitución política, y hoy sentimos que estamos afectados de manera significativa por las acciones de los grupos armados, y que hoy nos tienen en confinamiento, donde no podemos movernos y donde seguimos siendo blanco de las balas, de muchas cosas que pasan a través de estos procesos, porque ustedes saben que no solamente es la confinar, sino que solamente hay desplazamiento, hay violaciones, mejor dicho, eso para nosotros es bastante duro lo que está pasando en el departamento del Chocó, y dejamos pues esto en manos del gobierno, para que el gobierno realmente asuma la responsabilidad que tiene en la defensa de los pueblos.
Claro, profe, aquí le comento para que Mauricio mantenga nuestra pantalla, que a esta hora de la mañana nos escriben varias personas. Por ejemplo, Oscar Adrián, que está preguntando sobre el 1850, también está Karen Neiva, que nos dice: necesitamos transitar libremente en cada región del país. Ahí está la conexión también. Patricia Moreno, que nos está también escribiendo, que está en este momento comentando a través que nos unimos a la voz de FECODE. Está comentando, bueno, todos los maestros que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros, muchas gracias por escribirnos. Y frente a esto ya entramos pues a un tema importante, profesor Miguel, y es para hablar de la política educativa en el país. Ya ha mencionado 1850, pero vamos por partes. Aquí, por ejemplo, que es fundamental la ley orgánica de educación para financiar el presupuesto de la educación pública, y que en los debates se incluyan a los sectores, entre ellos FECODE, sectores sociales, sindicales, para que aporten en esa construcción de una ley orgánica. Profe Miguel.
Bueno, mi apreciado Freddy y nuevamente compañero Milberto. Esta semana, pues, ha sido una semana muy importante para las reformas en el tema educativo. Y en el primer lugar, pues, circuló ya la Gaceta del Congreso a fecha del 5 de diciembre, pero ustedes saben que las vacaciones del Congreso son muy modestas, entonces hasta ahora empieza a circular la Gaceta del Congreso a fecha del 5 de diciembre, donde se publicaron los textos definitivos de lo que ha sido el proyecto de acto legislativo, definitivos aprobados, por supuesto, que han sido los textos definitivos de los proyectos que obtuvieron la numeración 437 de Cámara y 18 del Senado, que son la base ya del acto legislativo que reforma el sistema general de participaciones. Entonces, la primera noticia, con esta publicación se constata lo que ha sido el producto de la lucha de 22 años y que allí ha quedado consignado, es decir, se constata lo que ya le habíamos anunciado al magisterio y al país. En primer lugar, la restitución de los recursos que nos fueron expropiados durante el lapso del 2002, desde el 2002, y en este caso, la restitución progresiva a partir del 2027 hasta el 2039, para pasar de lo que es 22.2% de ingresos corrientes de la nación a 39.5%, que a términos de precios de hoy es de 180 billones de pesos en el conjunto del sistema nacional de participaciones. Se ratifica el carácter de derecho y no solamente de servicio de la educación, la salud, la universalización progresiva, que es el aspecto prioritario de estos recursos, y por supuesto algo que aquí estaban preguntando, que cómo era el preescolar de 3 grados, queda ratificada, pues, los 3 grados de escolaridad en preescolar. Fuimos muy precisos en la redacción con el propósito de que no fueran 3 grados fuera de la escuela. Se eleva a rango constitucional los 3 grados de preescolar en este acto legislativo. Viene pues entonces la otra batalla, por supuesto, es la reglamentación, que será a través de la ley orgánica, de una ley orgánica, en la cual tendremos muchos pulsos, por supuesto, que implicará la movilización de todos y todas para que esos recursos que se han logrado restituir a través de un acto legislativo, pues se garanticen para que sean distribuidos prioritariamente y con destinación específica a salud, agua potable, saneamiento básico y, por supuesto, educación, y cerrar las brechas que han sido el dolor de cabeza de todos nosotros en los últimos 22 años, el tema, pues, de la universalización, el tema de volver a aquella educación inclusiva, educación técnica con plantas de personal, modificación de parámetros, infraestructura, canasta, aumento de la canasta per cápita, todo el tema de la educación rural y jornada única con condiciones, pues todo tiene que ver con los recursos, lo de formación docente, lo de ascensos, etcétera, estatuto docente. Entonces, digamos, esa batalla sí va a ser muy brava, que es la batalla de la reglamentación, en lo cual estamos ya en un proceso de construcción de esa reforma. Y la segunda buena noticia, muy importante, es que se votó ya en primer debate en la Comisión Sexta del Senado la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que tiene todo el propósito de restituir y garantizar la financiación de la educación superior en Colombia. Creo que son dos buenas noticias en la cual la Federación jugó un papel importante de liderazgo en la primera y de un acompañamiento en la segunda, en la cual pues hemos estado también en las mesas hacia el Plan Nacional de Desarrollo con el compañero Milberto.
Claro que sí. Frente a esto, por ejemplo, profesor Milberto, ¿cómo garantizar, defender la educación como un patrimonio de Colombia, como un patrimonio público que está dentro de las propuestas de la política pública? Muchas veces las intenciones de privatizar no solo la escuela, los colegios, sino también las universidades y la educación superior. ¿Cuál es la posición frente a ese patrimonio público de la nación, que es la educación?
Sí, la educación tiene que seguir siendo ese patrimonio. Sí, eso no podemos negarlo. Nosotros, como sindicato, siempre hemos venido en esa defensa de la educación pública porque entendemos que es la única manera que tenemos los pobres de acceder al conocimiento y de formarnos para poder enfrentar los retos de esta sociedad que nos impone. Desde ese punto de vista, entonces, tendrá que seguir FECODE desde todos sus puntos, de sus aristas, trabajando por la defensa de la educación. Ese es un patrimonio que no podemos dejar que se nos pierda. Tenemos que seguir luchando. La educación superior, para nadie es un secreto, que ha sido para los pobres un acceso muy difícil. Poco se accedía a la educación superior porque las universidades era muy difícil ingresar. La lucha de los colombianos ha logrado que la educación superior hoy, los pobres tengamos acceso, los menos favorecidos en este país tengamos acceso a ella. Es una cosa que tenemos que seguir defendiendo. Lo decía el compañero Pardo, esa modificación de esos dos artículos para nosotros es fundamental, porque nos garantiza que podamos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros paisanos puedan tener acceso a la educación superior. Solamente con teniendo el acceso a la educación superior podemos entonces competir con los grandes ricos de este país. Yo pienso que esa es la única manera que tenemos nosotros como clases menos favorecidas de acceder a los grandes cargos de este país, es formándonos. Claro. Y la formación nos las tiene que dar la universidad y nos las tiene que dar también el Estado de manera gratuita y tener la posibilidad de acceder a esa formación para poder nosotros enfrentarnos a lo que hoy nos impone, como decía, la sociedad y el mismo avance científico que tenemos en el mundo.
Bueno, la educación no es un gasto, la educación es una inversión. Por eso, frente al incremento también de la planta de personal para garantizar esos derechos, profesor Miguel Ángel, es preguntarle, esa planta digna, esa planta en propiedad, garantizando también lo que se ha manifestado desde la circular 038. ¿Cómo podemos hablar, profe Miguel, sobre ese incremento de la planta de personal que también es garantizar el derecho a la educación?
Bueno, uno de los aspectos centrales para nosotros en este momento, pues tiene que ver fundamentalmente con el proceso que hemos impulsado a propuesta de la Federación de que la nueva organización de las plantas de personal debe ser sobre la base de que prioricen criterios pedagógicos y criterios de condiciones dignas. De allí el tema de la modificación de del decreto 1850 del 2002, que aquí hay varias preguntas, por supuesto, sobre el estado de las firmas, y esa modificación al proyecto de 1850 implica, por supuesto, restitución de jornada laboral de condiciones dignas y restitución de criterios académicos sobre jornada escolar, especialmente que el descanso es parte de la actividad académica y no es extra ni complementaria. En este tema de la reforma del decreto 1850, pues hoy, como están aquí todos los compañeros y compañeras planteando y exigiendo pues que se firme ya, estamos todo el comité ejecutivo, compañeros y compañeras, absolutamente todos, sin excepciones, todos los días, presionando pues para que estas dificultades que hubo en la firma y ahora pues en la expedición de la norma, pues finalmente lleguen a feliz término. Pues las dificultades que hubo, pues hubo cambios pues de funcionarios, lo que implicó cambiar firmas en las normas, pero ya estando en este momento en presidencia, estamos presionando todos los días para que se emita este decreto de 1850, porque como la modificación al decreto de 1850, porque como bien lo dicen los compañeros y compañeras, ha habido una actitud de retaliación por haber logrado restituir condiciones dignas en esta modificación. Y esa retaliación la ve uno en las entidades territoriales, especialmente de la oposición, donde se ha orientado, se ha presionado a algunos directivos docentes para que restituyan 6 horas y 30 minutos de jornada presencial, lo que no había ocurrido ni siquiera antes, diciendo y excusándose en que no ha salido la modificación al decreto 1850. Entonces nosotros hemos planteado que la forma, y estamos de acuerdo con lo que está planteando aquí por parte de los compañeros que están escribiendo, hemos dicho al gobierno, todo esto hay que conjurarlo ya sobre la base que se expida y salga de presidencia ya la modificación al decreto 1850, y estamos en esa presión. Y sobre el tema de la circular 038, que me parece que siguen las secretarías de educación haciéndose las de la vista gorda con la materialización de la circular 038 del 2024 pactada con FECO, despedida por el ministerio, en la cual queda absolutamente claro que se estabilizan las plazas con plantas con criterios académicos y no sobran maestros, porque la circular convierte en los proyectos pedagógicos en asignación académica, y con todos los asuntos de asignación académica, con todos los proyectos que necesitamos para la escuela, pues no puede ahora, entre comillas, sobrar para maestros. No logramos maestros, faltan liderazgos pedagógicos académicos de la Secretaría de Educación, pero la recomendación que le estamos haciendo a los compañeros de las filiales es que se reúnan con las secretarías para la materialización del 038 y, por supuesto, a los colegios para que planteen los proyectos pedagógicos como parte de la asignación académica. Esta es la situación sobre estas reformas. El próximo 27, compañeros, tenemos nueva sesión con la Administración Nacional para el tema de la reacción que frente a la propuesta nuestra de modificación del 3020 tenga el gobierno, que nos la va a expresar. Nosotros entendemos que esa modificación de parámetros es sobre la base de que es limitada, porque la más importante será si logramos los recursos que ya aprobaron en la reforma del SDP, en la reforma reglamentaria, que nos permitirá, si lo logramos, más unos 100.000 maestros más para la modificación de parámetros. Pero en esta que estamos planteando, con base en el aumento del presupuesto de la Nación, en general de la Nación, a educación, estamos insistiendo pues en que se logren por lo menos modificar algunos aspectos, como suprimir los mínimos para abrir los grupos en las zonas urbanas y rurales, y poner contextos para que se pueda funcionar con la matrícula que hay, como los temas de migración, violencias, construcciones, difícil acceso urbano-rural, y que los colegios puedan funcionar con el número de estudiantes que en este momento haya para fortalecer el derecho a la educación. Entonces creemos que está ahí una buena noticia, pues, en el tema del proyecto de general de la nación. El proyecto que está, pues, es pasar de 70 a 82 billones de pesos en educación este año. Recordemos que pasamos de 58 a 70 y ahora, pues, de 70 a 82 en el presupuesto general de la nación, manteniendo el segundo rubro en educación. Obviamente tenemos la batalla a librar del tema de que el Congreso no hundió el proyecto de ley de financiamiento, y pues estamos presionando para que nuevamente se presente, porque sin esos 12 billones, pues los temas de inversión van a ser completamente difíciles de cumplir.
Bueno, los dejamos también con esta frase que dice el maestro Miguel: no sobran maestros, faltan educadores en las regiones, profesor Milberto, porque también es la necesidad de tener infraestructura, de tener contratación de profesores de planta en las instituciones educativas. Pues algunas secretarías han venido implementando una situación que algunos se han quejado, y es la jornada única sin condiciones, que lo están implementando en algunas instituciones educativas, pero es necesario que cumpla todos los parámetros para que esto pueda existir, profesor Milberto.
Sí, nosotros como FECOE, como organización, y las filiales, el mismo magisterio, siempre ha estado de acuerdo con la jornada única. Y hemos dicho, sí, nos parece que es una buena, se puede hacer una buena labor, un buen trabajo con los estudiantes trabajando jornada única. Pero esa jornada única también debe tener unas condiciones para que los docentes y los estudiantes puedan permanecer en las instituciones educativas. La verdad es que las instituciones educativas hoy de Colombia, yo me atrevo a decir que en un 60% no tienen las condiciones, yo creo que incluso hasta más del 60%, que hoy no tienen las condiciones para sostener esa jornada única. Empezando que si se tiene la alimentación, no se tiene los espacios para los muchachos, el comedor, para que los muchachos puedan estar cómodos en el momento de adquirir los alimentos. De igual manera, los espacios que se establecieron en el decreto para cuando se establece la ley, la jornada única, se hablan de unos espacios lúdicos, de unos espacios deportivos, se hablan de unos espacios de bibliotecas. Hoy las instituciones no lo tienen. La misma infraestructura para la parte de aseo, baños, no la tenemos en las instituciones educativas. Mas, sin embargo, hoy las administraciones territoriales están forzando a que se realice, que estemos en una jornada única, cuando hoy no tenemos las condiciones para tenerla. Entonces, nosotros lo que hemos venido hablando con el gobierno es eso. Bueno, listo, sí, estamos en condiciones de trabajar la jornada única. Hay ese consenso por parte del magisterio y de las agremiaciones para trabajar la jornada única, los mismos padres de familia, pero no tenemos, la verdad es que no tenemos hoy en Colombia la infraestructura para trabajar la jornada única. Pienso que tenemos que hacer un trabajo muy grande, y es realmente conocer cómo estamos en las instituciones, hacer un balance. Le toca al Ministerio de Educación, al Gobierno Nacional, hacer ese análisis, ese estudio de cómo estamos en materia locativa, en materia de infraestructura, en las instituciones, para poder que se implemente realmente y que no quede esto en cabeza de los maestros, porque realmente lo que está pasando hoy con la jornada única es que está quedando en cabeza de los maestros. El maestro le toca hacer un sacrificio muy grande para sostener esto, y el Estado, que él debe ser la responsable del desarrollo de este proceso, se queda callado, se queda quieto, simplemente da órdenes, orienta frente a algunas cosas que realmente no se pueden desarrollar porque no se tienen las condiciones en las instituciones educativas. Y no solamente es en los territorios donde apartados de este país, no, en las mismas cabeceras municipales, en las grandes urbes, también hay problemas porque no se tienen las condiciones para adelantar este proceso.
Estimados maestros, gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos. Los invitamos para que compartan nuestro video con los diferentes amigos del sector educativo. Vamos a una intervención en entrevista con la Central Unitaria de Trabajadores, pero no se vayan, porque ya seguimos en el cierre con nuestros invitados sobre política educativa. Los dejamos con nuestro espacio intersindical.
La conexión con el movimiento sindical en Encuentro Radio Visual.
Encuentro Radio Visual.
A esta hora de la mañana nos acompaña el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, que nos va a comentar sobre el plan de acción que tiene la central para los próximos días, para las próximas semanas, cuál será, digamos, lo que se estará realizando en diferentes acciones, también porque ya se preparan para el primero de mayo y las diferentes actividades que se tienen. Fabio, con los buenos días.
Freddy, buenos días para usted y toda la audiencia del programa de FECODE. Bueno, nuestras tareas centrales de la Central Unitaria están en el respaldo a las reformas sociales, la laboral, la de salud, la ley de competencias derivado del Sistema General de Participaciones, la ley de la jurisdicción agraria y ahora que ya pasó el primer debate, la modificación a la ley 30 para el financiamiento de la educación superior. Y adicionalmente, la ley pensional. Entonces, para todo, bueno, y adicionalmente, el otro tema importante nuestro en la CUT, en este primer semestre, es el tema relacionado con la presentación de los pliegos del sector público, en todos los niveles, nacional, sectorial, territorial y singular. Y frente a eso, pues, creemos que la única manera de que podamos tener alguna audiencia que permita que se aprueben las reformas y adicionalmente que nos atiendan el pliego de peticiones por parte del gobierno, pues será la movilización social. Entonces empezaremos con unas fechas emblemáticas y acondicionaremos de acuerdo al desarrollo de las acciones, tanto en la negociación del sector público como en las reformas, o inclusive lo que pasa en la Corte Constitucional por la ley pensional, acomodaremos otras movilizaciones, pero las que ya están planteadas son primero la del 31 de marzo, día en que presentaremos en todo el país todos estos pliegos del sector público que ya anunciamos. Será el mecanismo entonces por lo cual los trabajadores, especialmente el sector público, acompañaremos esos pliegos de peticiones que serán unificados para esa fecha. Y vendrá una negociación que aspiramos sea muy rápida. Hay muchas dificultades para esta negociación. El gobierno de antemano ha reiterado la falta de recursos, los graves problemas de presupuestales y fiscales, que obviamente están determinados por las posiciones del Congreso de no quererle aprobar al gobierno unos recursos adicionales para completar obviamente los compromisos que desde el punto de vista implican el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo. Y las otras son el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas en Colombia, el primero de mayo, creemos que este primero de mayo tiene que ser desbordante, pero además alegre, pacífico, democrático, con mucha cultura, con mucha vinculación a los aspectos culturales que permite evidentemente mostrarle al país cuál es la decisión de la ciudadanía y del movimiento obrero en ese momento frente a este gobierno y frente a las reformas sociales y manden un mensaje muy fuerte al Congreso de la República para que no sigan obstaculizando el desenvolvimiento y la aprobación de las reformas, y a la Corte Constitucional, que ya sabemos exactamente que el magistrado Ibáñez, que tiene antecedentes muy graves contra este gobierno en materia de la reforma tributaria y lo que acaba de hacer con lo del ICETES, está proponiendo una ponencia para declarar inexequible la ley pensional. Estaremos entonces en estas movilizaciones reclamando, repito, las reformas sociales del cambio y la negociación del sector público como aspectos principales.
Fabio, aquí pues usted ya está hablando de las reformas, pues tenemos unos cambios en el Ministerio de Trabajo, Antonio Sanguino. ¿Cómo está el panorama, cómo está el ambiente para la reforma laboral, que ya han tenido un primer acercamiento con el Ministro de Trabajo?
Bueno, evidentemente, pues nosotros saludamos la llegada del nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Se ha comprometido en general con más o menos la misma agenda que traía la anterior ministra de Trabajo. Simple y llanamente que el doctor Sanguino ya se reunió con nosotros. El primer acto público que hizo el ministro fue con el Comando Nacional Unitario, cosa que nosotros pues reconocemos, es un gesto positivo para lo que nosotros representamos frente a las relaciones laborales, pero es la situación de defender la pensional, de defender la laboral, etcétera, etcétera. Es decir, en eso hay una coincidencia. Aspiramos, eso sí, que algunas cosas que han quedado pendientes por mil situaciones derivadas de las agendas anteriores se puedan desarrollar en lo que falta de este año y medio del gobierno, y ojalá que el ministro de Trabajo Sanguino pues le dé, ahí sí como se dice, una aceleración a todos esos temas que están pendientes, que son los temas de los pensionados, que son los temas exactamente de lo que no quedó en la reforma laboral, como son todos los derechos colectivos, que se pueden expedir unos decretos. Entonces, aprovechamos la circunstancia de la reunión con el ministro Sanguino para decirle estas otras actividades que nos parecen a nosotros son muy importantes.
Bueno, Fabio, ya hablando a nivel interno en la central unitaria, de manera muy concreta, porque el tema puede ser muy amplio, es, ustedes están realizando una reforma de estatutos, también están hablando de un cambio de la manera de elegir a los representantes de los trabajadores en Colombia, y también se acerca una junta nacional la próxima semana con los trabajadores el jueves y el viernes, pero ¿cuál es el objetivo de todos estos movimientos y estos cambios al interior de la CUT, de la Central Unitaria?
El octavo congreso de la CUT, realizado exactamente hace un año, le dio unas facultades para modificar unas partes estatutarias a ese congreso, a estas comisiones. Entonces estamos en el estudio de la reforma estatutaria. Eso se demora un poco de tiempo porque hay que hacerlo de manera muy seria y responsable, y hay que hacer estudios y bueno, y muchas reuniones para que podamos hacer la reforma estatutaria. Pero la reforma estatutaria, digamos que tiene dos aspectos centrales. Uno, el tema relacionado con la reglamentación de la ley de cuotas para las mujeres, que quedó establecido en el Congreso, sería mínimo del 35% en todas las instancias de dirección de la CUT. Entonces necesitamos reglamentar cómo se haría esa elección el día pues que haya ya elecciones, y cómo se consolida esa decisión ya tomada en el Congreso, que le da evidentemente empoderamiento a las mujeres. Y el otro tema es cómo son las elecciones y el reglamento electoral cuando pensamos institucionalizar unas votaciones electrónicas biométricas, que evidentemente pues cambia un poco la situación que se tiene con los métodos tradicionales de los tarjetones. Entonces allí va a haber modificaciones también, y la Junta Nacional de la CUT debe definir el pliego de peticiones que vamos a presentarle en conjunto con las otras centrales obreras, la CGT y la CTC, al gobierno nacional, y entonces esta Junta Nacional debe aprobar el pliego de peticiones. Es estatutario y legal que haya una instancia de dirección que apruebe el pliego de peticiones, y va a ser la Junta Nacional del 27 y 28 de febrero la que lo haga.
Fabio, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio de los maestros en Colombia.
A ustedes muy amables, feliz día y un fin de semana para todas y todos.
Estimados maestros, muchas gracias por seguir con nosotros, por acompañarnos. Volvemos nuevamente a la mesa de trabajo. Vamos, en esta ocasión, profesor Miguel Ángel Pardo, sobre lo que viene sucediendo con todos los temas de la política educativa, pues la lucha de FECODE por la dignificación de la profesión docente, de garantizar todos estos derechos, ¿cómo lo podemos ir hablando para retomar nuevamente la conversación de política pública?
Bueno, yo creo que el otro tema, además de señalar, porque pues hay una amplia exclusión, si hemos avanzado o no, pues yo creo que ya hemos mostrado pues efectos claros de avance, y sobre todo estructural, en los aumentos del presupuesto de educación en el presupuesto nacional de Colombia, ya por segundo año consecutivo, repetido 80 billones de pesos. Ahorita la reforma al SGP, que logra pues restituir recursos, y que ahora entramos en el proceso de la lucha por su reglamentación. El inicio del proceso de reforma a la ley 30 del 92, que acabamos de señalar, que lo que busca pues en sus reformas, artículos 86 y 87, es el proceso de garantizar la financiación estatal y adecuada. Digamos que esto son hechos y no son discursos ni consignas ni nada de eso. Es decir, estamos planteando una serie de dilemas en una dificultad enorme, porque los que no creen en el sabotaje, pues tendremos que entender que sí es un sabotaje que el Congreso no apruebe la ley de financiamiento, que implica 12 billones de pesos para la educación, para la inversión social, y en ese sentido pues tocará salir a movilizarse, como lo hemos reiterado varias veces, pues porque sin financiación estatal no hay materialización del derecho a la educación. Y entonces nosotros siempre nos planteamos unas movilizaciones enormes, pacíficas y por supuesto en eso pacíficas pero contundentes. Y entonces los que señalan, por el contrario, los que tienen incendiado el país por allá con las armas, nosotros no lo incendiamos porque hacemos movilizaciones pacíficas. Bueno, a nadie, parece que no le gusta un poco de sectores que los recursos del Estado vayan a la inversión social. Por eso se oponen tanto y por eso tenemos que hacer movilización. Pero creo que hay un hecho aquí que nosotros estamos insistiendo. El tema de la jornada única en este momento, por supuesto, sin lo que ha sido sin recursos, pues se ha llevado a unos niveles de desfiguración de la jornada única, se han impuesto asuntos ilegales, no hay condiciones dignas, ni sustento académico, ni pedagógico en la forma en que la jornada única se está aplicando, diferente a lo que se planteó por parte del movimiento pedagógico y se consignó en la ley 115-94 hace 30 años. Por eso, como lo planteaba el compañero Milberto, en las discusiones que estamos haciendo en este momento con el gobierno nacional en materia de jornada única, pues hoy se entrega un balance, un 21% de población escolar en jornada única. Nosotros decimos que eso, y eso es lo que estamos haciendo, debe ser revisado, porque ese 21% se hizo con los gobiernos anteriores sobre la base de no reconocer las condiciones, tanto infraestructura como los criterios pedagógicos. Y entonces un primer punto que estamos haciendo es revisar si el 21% de esas población escolar en jornada única cumple o no las condiciones. Nosotros hemos planteado que en su mayoría no las cumplen y le hemos planteado al gobierno nacional que en cambio de pasar del 21 al 30% en una jornada única sin condiciones, pues es preferible fortalecer el 21% con todas las condiciones, tanto de temas académicos, criterios académicos, pedagógicos y por supuesto de las condiciones que se requieren para eso. Ese punto estamos en este trabajo haciéndolo en este momento, pero adicionalmente estamos observando que las administraciones territoriales pues insisten en imponerlas sin condiciones, forzan las infraestructuras, generan estrés desde tempranas edades a los niños y niñas con tiempos cortos para la alimentación, con alimentación que no corresponde o con alimentación que se consume en los mismos espacios, en el mismo pupitre, por ejemplo, y forzan a los directivos docentes a que, incluso exponiéndolos a acciones legales, a que modifiquen las funciones de los maestros. Nosotros no concursamos para distribuir alimentación, nos quieren hacer que nosotros asumamos las funciones de las cajas de compensación y que las cajas de compensación en cambio reemplacen a los maestros. Esto por supuesto es inaceptable y en ese sentido pues nosotros estamos planteando que estos asuntos tienen que ser conjurados y por eso la revisión sobre lo que fueron más de 20 años de imposición de la jornada única. Ahora bien, a pesar de que la modificación del decreto 1850 no habla de jornada única, sí contribuye a restituir jornadas laborales y contribuye a que los desmanes que están haciendo, como utilizar 8 horas presenciales de facto, por ejemplo, terminen por suprimirse, y por eso le estamos planteando al gobierno que expida ya la modificación al decreto 1850, para que eso también contribuya a esto. Pero, por último, quiero señalar a todos los compañeros y compañeras, la jornada laboral en colegios de jornada única está normada por la circular 19 del 2016, por favor. Y en esa se dice con claridad que no puede haber maestros en jornada contraria, salvo el mutuo acuerdo y el pago de horas extras. Y nosotros tenemos que hacer valer, por supuesto, estas normas, mientras, por supuesto, seguimos avanzando en reformas, tanto a nivel estructural, desde reformas constitucionales, como como decretos, y en este caso, como por resoluciones. Miren ustedes que estamos en un trabajo simultáneo de lo que es las reformas de fondo estructurales constitucionales con las reformas que tienen que ver con las modificaciones de decretos, que no las dejaron y nos heredaron con la reforma constitucional regresiva del 2001.
Bueno, estimados maestros, estamos llegando al cierre de nuestro espacio, pero antes de irnos, para preguntarle al maestro Milberto sobre temas importantes que también se adelantan en la Secretaría de Asuntos Pedagógicos. Y aquí, por ejemplo, si hay algún comentario de pronto, profe Milberto, sobre lo que comenta también el maestro Miguel Ángel Pardo sobre la política educativa, o si de una vez entramos también con la revista Educación y Cultura, donde usted puede publicar artículos de pregrado, maestría o doctorado, profe Milberto.
Yo creo que el compañero Pardo ha sido claro y lo hemos venido tocando en todo este espacio que hemos tenido de diálogo sobre esa política educativa. Ahí está condensado lo que hoy tenemos, consideramos como de mayor importancia para el magisterio y para la educación colombiana. Entonces, entremos a lo de la revista para que podamos tocar el tema un poquito más profundo.
Listo, profe. Bueno, ¿cuál es el tema central de la edición, la nueva edición de la revista Educación y Cultura, profe?
Tenemos ya lista la revista 154, la edición 154 de la revista Educación y Cultura. Revista que hace poco, el año pasado, finalizando el año pasado, celebramos sus 40 años de existencia. 40 años de una revista que ha venido marcando la pauta en materia de formación para los docentes y para el pueblo colombiano en general, porque no solamente es educación, también hay cultura y hay otros elementos, ciencia, hay investigación en el fondo de todo de esta revista. Y hemos venido trabajando duro para que la revista vuelva a posesionarse como anteriormente estaba la revista Educación y Cultura en el ámbito del magisterio. La revista 154 no tiene un tema específico. La hemos denominado el oficio docente, teoría y práctica, porque hemos tomado artículos que tienen que ver con el desarrollo, con el quehacer del maestro en el aula, pero también desde la práctica, pero también la teoría de lo que ha sido la parte pedagógica, la parte teórica formativa de tanto del docente como del estudiante. Entonces hemos tomado varios artículos de compañeros que han escrito desde las regiones, incluso porque hemos querido desde esta nueva forma de mirar la revista, hemos querido que las regiones sean también partícipe de la publicación de esos artículos, de esas cosas bellas que hacemos en las instituciones, pero que a veces nosotros los maestros nos quedamos cortos porque no nos gusta escribir. Le estamos pidiendo a los maestros en las regiones que escriban. La revista es para el magisterio, la revista es para los maestros. La revista es para que demos a conocer lo que también hacemos en el aula. Porque yo pienso que esa es la forma de nosotros poder llegar a que nos conozcan, qué hacemos, cómo lo estamos haciendo, y que los compañeros que hoy no están metidos en este proceso puedan entenderlo y también se puedan meter y decir, bueno, yo también hago cosas bonitas, yo también hago cosas buenas, yo también innovo en educación, y esas innovaciones tienen que aparecer en esta revista. Entonces, desde este punto de vista, esta revista hoy no tiene un tema central, sino que hemos tomado muchos artículos de escritores que teníamos allí y que hoy también nos mandaron artículos muy, muy importantes, y que la hemos publicado con el objetivo de que los maestros tengamos el acceso a los temas fundamentales y también de nuestras luchas sindicales. Hay un tema que a mí me pareció muy importante, y es la profundización de las luchas sindicales políticas en el movimiento pedagógico. Es que la pedagogía no es solamente lo que hacemos en el aula, es también ese trabajo que hacemos político con las comunidades, cuando vamos a los territorios a trabajar con los compañeros, ahí también hacemos pedagogía. Entonces, desde ese punto de vista, hemos tomado temas fundamentales de escritores que nos mandaron sus artículos y que consideramos fundamentales hoy. Por eso, repito, no es un tema hoy enfocado en tal tema, sino que hemos tomado muchos artículos y lo hemos llamado, el oficio docente, teoría y práctica, para que se puedan pues tener en cuenta. Y esperamos que en la revista 155, nuestra edición 155, podamos contar con artículos de los compañeros de las regiones. De verdad, yo quiero que, y es el querer del CEI, del equipo que trabajamos la revista, que los compañeros y compañeras de las regiones aporten elementos importantes para el desarrollo del quehacer docente, y que eso que ellos hacen en el aula nosotros podamos publicarlo para que sirva como un ejemplo, una visión diferente de lo que podamos tener nosotros en nuestra región, y podamos asumirlo y podamos mirar cómo lo incorporamos al trabajo que hacemos en cada una de las regiones y en cada una de las aulas.
Claro, profe Milberto Martínez, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos, muchas gracias por habernos acompañado en nuestro espacio Encuentro Radio.
Gracias a ustedes por invitarnos y estaremos siempre listos, al pie del cañón, como decimos, para poder compartir con ustedes lo que hacemos desde FECODE, lo que hacemos de nuestra secretaría, y poder que el magisterio sepa que estamos en un trabajo arduo, porque la educación pública debe ser nuestro bastión, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Debemos enfocarlo hacia que la educación pública siga siendo el elemento fundamental para que todos podamos tener el acceso a la educación. Y repito, la escuela tiene que ser territorio de paz.
Sí, señor, la escuela es un territorio de paz. También en la mesa de trabajo, maestro Miguel Ángel Pardo Romero, muchas gracias por habernos acompañado, pero antes de irnos, sí, de pronto hay una respuesta a alguien en la red social que nos está escribiendo sobre un tema recurrente, o de manera muy breve también para comentarle a los oyentes de qué tenemos que estar pendientes la próxima semana.
Bueno, en primer lugar, en la próxima semana, pues hay que seguir en toda esta discusión sobre el tema de la reforma del CEP, pero quiero aclarar un par de cosas. En primer lugar, sobre el tema, pues observo que hay unos compañeros y compañeras que no tienen preciso el tema. No, la tabla salarial y el aumento salarial no ha salido porque cada dos años hay negociación colectiva. Entonces, este proceso, como todos sabemos, se inicia ahorita en marzo, el tema de la negociación colectiva entre el gobierno y los trabajadores del Estado, para que pueda resolverse lo que son los aumentos salariales y los porcentajes sobre esos aumentos salariales en los próximos dos años, este y el siguiente. Entonces, primer asunto. Segundo, señalar que la revista se llama Nueva Educación y Cultura, que se encuentra, pues, sus números se encuentran en la página electrónica de la Federación, también en físico se encuentra a través de las filiales, y por último, pues, invitar a saludar desde ya el próximo 26 de febrero, aquí está nuestra compañera Tania Fino, del Comité de Orientadores de Bogotá. Tendremos, pues, los 51 años de los docentes orientadores, y pues coincide con nuestro programa Frecuencia F el miércoles. Entonces allí haremos alusión al tema. Creo que por lo pronto esto es lo que puedo por el tiempo señalar de los asuntos que están aquí planteados. Tan.
Bueno, maestro Miguel Ángel, muchas gracias por habernos acompañado en el espacio de los maestros en Colombia, también al maestro Milberto Martínez. Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información de los maestros en Colombia. Estuvo en los invitados, como ya lo comentamos, desde el Comité Ejecutivo, el maestro Milberto, también Miguel Ángel Pardo, desde la Central Unitaria. Le agradecemos también a Fabio Arias. En el Control Master, Mauricio Castañeda, y quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Hasta la próxima.
Más radial, más visual, más digital, más en contacto con la comunidad, más cerca de nuestra sintonía. Información al momento en Encuentro Radio Visual de FECODE. Encuentro Radio Visual.